Pueden ir abriendo sus Biblias mientras. Gálatas capítulo 2. Tardos para aprender. Ese es el tema de esta mañana. La lectura ya la hemos hecho en esta mañana. Tardos para aprender. Qué difícil es que la gente aprenda viniendo los domingos. Como pastor puedo observar eso en algunas de las personas. Vienen los domingos, vienen los miércoles, y todavía son tardos para aprender. Ahora añádale algunas cosas como los que no vienen los domingos. A veces vienen, a veces no. Algunos que definitivamente no vienen los miércoles. Y cuando vienen, no ponen atención. Tomando en cuenta todo este tipo de detalles, sin esos extras que siempre surgen, como el teléfono, se distraen mucho aquí, ojalá no estén usando por ahí su teléfono. Hay tantas distracciones para aprender. El tema no está en Nehemías, pero Nehemías nos habla al capítulo 8 particularmente de una palabra muy repetitiva: atención, estaban atentos, el entendimiento, ponían el sentido. Habla de la disposición para oír y aún así todavía lentos para aprender. De los que estamos aquí en esta mañana, algunos saben o se dan cuenta que son muy lentos, ¿verdad?, para aprender. Dice la hermana que sí, y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No contradigo eso, es cierto. Aquí vemos a Pedro en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Miren, el versículo 1, capítulo 2, nos encontramos en Jerusalén, dice el 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Están en Jerusalén. Pero el versículo 11, ahora estamos en Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía. Primero se encuentran en Jerusalén para un tema doctrinal. Están tratando de resolver un problema que hay allí en Jerusalén. Se reúne y se lleva a cabo el concilio. Durante ese concilio que llevan a cabo, vemos algunas cosas que ya se trataron a través del mensaje que hemos mirado algunos domingos. Dice el versículo 2, capítulo 2, 2. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo expuso en privado el mensaje que él proclamaba. El versículo 4 habla de los que se habían introducido para espiar, dice, nuestra libertad. Y estaba siendo presionado Pablo y Tito, que eran que había ido con Pablo, Tito. El versículo 5 dice, pero en ningún momento accedimos a someternos a esa presión que estaban viviendo. Y en el capítulo 9, digo, el versículo 9, vemos a los tres inseparables, Jacobo, Pedro y Juan, o Cefas, dice ahí, que es lo mismo que Pedro, Jacobo, Cefas y Juan. Los llama aquí considerados como columnas. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, o sea, fueron aceptados en el compañerismo y estuvieron de acuerdo con la enseñanza. Así que, bienvenidos al compañerismo. Pero llegamos al versículo 11, olvidamos lo que aconteció en Jerusalén y aquí tenemos un gran problema. Dice aquí uno de los apóstoles, porque hay un conflicto, aquí hay dos apóstoles frente a la mesa, hay una comida y están dos apóstoles ahí. Y uno de ellos cuenta que enfrentó al otro cara a cara. ¿Por qué lo hizo? Dice el 11, era muy grave. Lo que estaba haciendo el otro apóstol era de condenar. No puede ser tolerado, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el problema? Bueno, dice el versículo 9, es que Pedro es uno de los pilares, un columna de la iglesia en Jerusalén. Ahora, los pilares, las columnas, acaban de admitir, de aceptar el evangelio que Pablo predica. Le dieron la diestra de compañerismo. ¿Pero qué pasó con Pedro? Nos preguntamos, ¿qué pasó contigo, Pedrito? ¿Qué no aprendiste todavía? Y es lo que vamos a mirar en este día. Versículo 11 hasta el versículo 16. ¿Cuánto cuesta aprender? Como mencionaba, para los que vienen los domingos, para los que vienen los miércoles, ponen atención y todavía es difícil aprender. Ahora, los que no asisten, ¿qué esperanzas hay que se alimenten de las redes sociales? Imposible. Porque no es el diseño de Dios, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que estemos congregados, como lo estamos haciendo en esta mañana, para ser instruidos por la palabra de Dios. Por eso no me sorprende que muchos que no han aprendido, no aprenden, son lentos para aprender. Por eso están luchando constantemente con cosas tan mínimas, pero incapaces de manejar ese tipo de circunstancias. Vamos a aprender un poquito hoy este tema. Tardos para aprender. Y el primer punto es ese, el versículo 11. Lentitud para aprender. Es el primer punto que encontramos en el 11. Dice, aquí tenemos a dos apóstoles reunidos. Y uno de ellos le dice al otro, o según el escritor aquí que tenemos, lo va a enfrentar, dice, cara a cara. Dice, le resistí cara a cara. ¿Cuál es la razón? Pues lo que estaba haciendo. Era reprochable, dice la versión de las Américas. Era reprochable la conducta de Pedro. La Valera dice, era de condenar los actos del apóstol Pedro. Y si usted mira la vida de Pedro, siempre metiéndose en problemas este hombre. Siempre. Estudie la vida de él. Por ejemplo, anduvo 3 años con Cristo. Pedro fue testigo presencial de muchas de las obras maravillosas que llevó a cabo Cristo. Sin embargo, usted puede mirar a Pablo y puede mirar a Pedro. ¿Cuánto sobrepasó Pablo en muchas áreas? Estudie el libro de los Hechos. Hechos, hasta el capítulo 12, aparece ahí Pedro. Capítulo 3 en adelante, usted no va a encontrar para nada a Pedro. No aparece más. En el esparcimiento del Evangelio, la figura central en el libro de los Hechos, del capítulo 13 hasta el capítulo 28, es Pablo. Pedro sale de escena. Pero eso no es todo. Pablo escribió 13 cartas, y si añadimos Hebreos, serían 14 cartas que escribe el apóstol Pablo. Pedro escribió 2. 2 cartas. Pablo llevó el evangelio a lugares más remotos. De Pedro no se sabe mucho. Fue algo más localista, el apóstol Pedro. Pedro siempre fue problemático. Cuando anduvo con Cristo los 3 años, y después de que Cristo murió, resucitó, ascendió, Pedro sigue con problemas todavía. Es el tema que estamos mirando. Lentitud para aprender en este hombre. Siempre tuvo problemas. Déjeme señalarle unos problemas que miramos. ¿Por qué es duro de aprender este hombre? La primera se encuentra en Mateo 16. Quería un evangelio, pero sin la cruz. En Gálatas lo va a condenar el apóstol Pablo. Enemigos de la cruz. Es lo que tiene Pedro. Miren, Mateo 16. Ustedes saben, acaba de hacer esa confesión divina al apóstol Pedro. Tú eres roca, le dijo el Señor. Acaba de hacer esa gran confesión. Pero miren el 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, note esa frase, le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro no podía soportar este tipo de mensaje. Para Pedro no es aceptable ese tipo de mensaje, porque él tenía un concepto diferente del reino. Cristo va a venir, va a establecer un reino, y no puede tolerar este tipo de concepto. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, la versión de las Américas dice, comenzó a reprender a Cristo. Imagínense, Pedro reprendiéndole, o como dice aquí la Valera, comenzó a reconvenirle. Póngase esa imagen, ese rudo pescador Pedro, y enfrente de él al Señor Jesús. Y el Señor Jesús está siendo reprendido por Pedro. Y le dice, Señor, ten compasión de ti. No, más bien ten compasión de mí. Pero le dice, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. No lo permitas, porque eso nos va a afectar a todos, a mí. Dice el apóstol Pedro, quiero un evangelio, pero sin cruz. Un evangelio, como dice aquí en Gálatas, quedar bien con la gente. Por eso Jesús tiene que hablar con él de una manera directa y lo hace ver que hay algo espiritual detrás de todo esto. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Vea la apreciación que tiene el apóstol Pedro. Quiere un mensaje, quiere un reino, quiere las buenas nuevas, acepta al Mesías, pero no quiere la cruz. Y Cristo dice, es necesario que vaya a Jerusalén, que sufra, que muera. Ese es el primer problema que vemos en el apóstol Pedro. No quiere el evangelio que incluya la cruz, las espinas, el dolor. Ahora vaya al capítulo 26, ahí mismo en Mateo, recorremos un poquito el Evangelio. Capítulo 26, versículo 30. Le gusta contradecir mucho a su Señor. Mire, 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, incluyéndote a ti, Pedro, se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, así está en el Antiguo Testamento, así están las Escrituras, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero mire, está Pedro, este hablador constantemente. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré, Señor. Siempre contradiciendo ahora. Cristo le está diciendo, así está escrito, Pedro, ¿que no has leído? Está escrito en Zacarías 13:7 que eso va a pasar. Es lo que está diciendo el Señor Jesús a Pedro, así está escrito en los profetas. Y Pedro, ahí está, contradiciendo, no, Señor, yo no soy incluido en ese grupo de cobardes. Y Jesús le dice en el 34, de cierto, te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pero este terco sigue todavía. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dijeron los demás? Lo mismo que Pedro. ¿Se da cuenta? Pedro quiere un evangelio sin cruz. Y está contradiciendo siempre al Señor y a las Escrituras. Ah, qué lentitud para aprender, Pedrito, ¿eh? Ahora vayan al 26, 69. 69. Si lo tienen ahí, 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. Mentiroso ahora. No sé lo que dices. Saliéndole a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Pues no que dijo que había iba hasta morir por él. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Ya esto es el colmo. Ya no toleró Pedro y comenzó a maldecir: no conozco a ese hombre. ¿De quién me estás hablando? Acababa de estar con él. ¿Ve cómo le contradice? Este hombre le cuesta aprender. Y eso es que es el grupo selecto de tres. Si usted mira los evangelios, Cristo siempre pedía a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Se recuerdan la transfiguración? ¿A quiénes eligió? Pedro, Juan, siempre ellos. Siempre está ahí. Va a orar Cristo en Getsemaní y quiere que lo apoyen. Los agarró a esos tres: vengan conmigo. ¿Y qué hacen esos líderes espirituales, los pilares, los columnas? ¿Qué están haciendo? Dormidos. ¿Qué tipo de líderes? ¿Para qué quiero de esos? ¡Dormidos! Dice que los encontró durmiendo. Mateo 26:37. Ahí está Mateo 27, si lo quieren mirar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, no dice los nombres, pero es Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Pedro, ¿cuándo vas a aprender? ¿Hasta cuándo? Va a dar la vida por él y mire, con poca cosa. Y es bravucón como no hay otro. No entiende todavía. Quiere impedir que se cumpla lo que está escrito del Mesías. 26:51. Mire, pero uno de los que estaban con Jesús, no dice el nombre, es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, yendo a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Qué bueno que era pescador. Si hubiera soldado, le corta la cabeza al soldado. Quiere estorbar que se cumpla lo que está escrito por la ley y los profetas. Era necesario que Cristo muera. Pero este hombre le cuesta en verdad aprender. No aprende. 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, dice, cuando lo arrestaron a Jesús, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. 3 años anduvieron con él. Ahora, Pedro en particular, el grupo selecto, más espiritual, más maduro. Pero mire el 58, ¿dónde anda Pedro? 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos. No se acercaba. De lejitos mejor para no meterme en problemas. Ahora, dejamos, esto es antes de que Cristo muera. Ahora vamos después de que Cristo muere, asciende a los cielos. Vean este hombre, qué espiritual es el apóstol Pedro ahora. Hechos 2, ustedes saben, predica su primer sermón, Tremendo mensaje, se convierte en 3,000 aquel día. Pero ¿cómo hay lecciones que le cuesta? Esta que estamos mirando en Gálatas. Va a luchar hasta su muerte. No puede aprender esta lección. Hechos 10 ahora. Ya Cristo está en los cielos. Mira el capítulo 10. Usted mira aquí este hombre como muy espiritual. Fue a la casa de Cornelio a predicar, porque un ángel se había aparecido a Cornelio. Miren el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban sus tacos, dijo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, sabe identificar que está hablando el Señor, no. El Señor le dice, levántate, mata y come. El Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, no puede aceptar la lección, no puede aprender todavía, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que había visto, vienen los varones que había enviado Cornelio. Y al fin va a la casa de Cornelio, le predica y se mira todo bien. Parece que está aprendiendo. Parece que está aprendiendo el apóstol. Y mientras Pedro estaba, llegó, dice, a la casa de Cornelio, versículo 28, 25 habla, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, muy espiritual, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, mucha gente que invitó a Cornelio para que Pedro les predicara. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es el saludo que hace Pedro. Quiero, mis amigos, que sepan que es muy abominable que esté yo aquí en tu casa. Es una abominación que esté yo aquí contigo. ¿Se da cuenta que todavía no lo aprende? Se ve que no sabe las escrituras. Ya ha pasado, él predicó. Ya tuvo la experiencia con Dios. Le dijo que lo que Dios ha limpiado no se debe de llamar común o inmundo. Entonces, aquí ahora volvemos a Gálatas 2. Ve como que es lento para aprender. Todavía no aprende. Es más, es un hipócrita. Mira, dice el 13, versículo 13. Y en su simulación, dice la de la Valera, en las Américas dice, y en su hipocresía. Era un hipócrita el apóstol Pedro. Aún no aprende. Antes de morir, en su segunda carta, vaya conmigo, el capítulo 3, tiene que reconocer la autoridad que Dios le dio a Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, el que me reprendió, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, 13 o 14, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es la última carta los últimos días de Pedro, dice el capítulo 1 que ya está para morir, reconoce el ministerio de Pablo, ese que lo reprendió aquí en Gálatas 11. Ve como que es difícil para aprender. Yo no sé ustedes qué tanto aprenden. Porque ahí por ahí una hermana me dijo eso, dice, ay, pastor. Le preguntaba de lo que asimila de la enseñanza. Pues sí, nada más que ya después se me olvidó todo. En el mismo día. Pues ya para mañana menos, para la otra semana menos. Y luego si no viene, menos. Y si no pone atención, peor todavía. Difícil para aprender. Mi hermano, por eso la instrucción de la palabra, la dedicación, como Joel está enseñando los miércoles, el tiempo que se demanda, la seriedad, la responsabilidad, la dedicación al estudio de la palabra para aprender. Se requiere dedicación, esfuerzo, trabajo. Aquí cuando usted viene aquí todavía es un problema. Mucha gente no aprenden porque no están poniendo atención. Gracias a Dios que aquí no miro tanto eso, uno que otro caso, pero algunos grupos que están ahí, los jóvenes con sus teléfonos ahí, y para que no los miren ahí de ladito nomás ahí, para que no los miren, y luego si está el papá o la mamá a un lado, y cuando ya no aguanta la tentación, se va al baño, dice, quiere ir al baño, no, quiere mirar el teléfono, a ver qué chisme tengo nuevo. Y algunos que ni lo apagan siquiera aquí. ¿Cómo van a aprender? No conocen el Evangelio. Algunos se acostaron a las 11 de la medianoche. Vienen aquí con sueño. ¿Cuándo van a aprender? No estoy mirando a nadie. Sospecho de algunos, pero no digo nada. Se duermen noche y vienen para... ¿Cómo van a aprender, pobrecitos? Lentos para aprender. Es lo que escribió el apóstol Pablo, si fue lo escribió, Hebreos 5. Hay muchas cosas tengo que decirles, dice el verso 11. Pero son difíciles porque se han hecho tardos para oír. Lecciones que son difíciles de aprender. Mis hermanos, por eso dice el Salmo 32, que Dios tiene que usar el freno para atraerte a Él. Porque a veces te portas como caballo, como mulo, como mula de veras. Bueno, si es mujer, ¿verdad? Mula o no mulo. Salmo 32 dice, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. Si no uso el freno, el cabestro, no se acercan a mí. Somos objetos constantemente de eso. ¿Por qué? Porque hay lentitud para aprender. Pongan atención, mis hermanos. No aquí solamente en su casa, cuando abran la Biblia. Como algunos dicen que es que yo me concentro más con la música. ¿Se imagina? Está leyendo aquí Gálatas 3. Está escuchando los corridos ahí de banda. ¿Qué va a aprender? Está oyendo del cuerno de chivo y aquí habla de insensatos. No, o sea, esto es sagrado. Demanda tiempo, dedicación, trabajo, apaga todo. Mi esposa le ha dicho eso cuando estoy en la casa. Encierro un lado y digo, voy a encerrar, así que. El teléfono está apagado, todo. No quiero ruido con nada, quiero oír a nadie. Porque quiero oír a Dios, ¿qué me puede decir a mí? Quiero oírlo. Quiero aprender. Así que, mi hermano, este Pedrito, lentitud para aprender. Número 2. Ahí mismo en el versículo 12, ahora, tiene miedo de los hombres. Mira el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de los judaizantes, comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire, déjame nomás, imagínese un poquito. Ahí está Pablo, está Pedro, están comiendo ahí en la mesa. Están comiendo unos chicharrones, el apóstol Pablo. Y Pedro los prueba, dice, qué sabrosos están estos, ¿eh? Están comiendo bien los dos ahí. Pero que vienen los de Jacob, los de la circuncisión. Se levanta Pedro y no conoce a Pablo ni a ellos. Es la conducta que está reprobando el apóstol Pablo. Dice el 12, se apartaba y se retraía. Como que no lo conocía. No tenía comunicación con ellos. Miedo. Es lo que acabamos de mirar el otro mensaje, capítulo 1. Cuando el evangelio viene, dice, nos quita el miedo de querer complacer a la gente. Pues aquí tenemos a Pedro. Tiene miedo de los judíos. No lo puede superar. Se retraía y se apartaba. ¿Pues qué no ya había aprendido? Miramos, está en el primer punto, Hechos 10. Mire las frases muy espirituales. Hechos 10, vaya ahora ahí, Hechos. Capítulo 10. Escucha, Pedro, qué espiritual es este hombre. Hechos 10, versículo 34, nada más. Sí lo tiene. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo que ya aprendió Pedro, eh? Ah, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Usted mira un lenguaje muy espiritual de Pedro. 10:47. Hasta se puso a bautizar a la gente. Dice, entonces respondió Pedro, ¿qué puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Estos? ¡Qué manera tan cariñosa, eh! Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, dice primero, comprendo. En verdad, ya lo comprendí. Que Dios no hace acepción de personas. Hasta puso a bautizar a la gente. Ahora vean el 11:16. Sigamos escuchando al apóstol Pedro cómo habla. 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé, dice Pedro. Ajá, estoy en lo correcto. Qué espiritual. 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es lo que dice aquí, pero vaya Gálatas, se ve que no lo ha aprendido. Se ve que todavía no lo aprende. La pregunta es, ¿sí aprendió realmente la lección? No, dice que se retraía y se apartaba. Tenía miedo de los hombres. Es que le acababan de reprochar su conducta a Pedro. Y sabe cuánto duele cuando nos reprochan, ¿eh? Nos duele. Mire Hechos 11. Nomás vea cómo lo trataron a Pedro. Con razón tiene miedo a la gente. Hechos 11, 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Está enfrentando reproches el apóstol Pedro. Aún no aprende la doctrina de la salvación única y exclusivamente por gracia, por la fe en Cristo. Aquí en el capítulo 2 de Gálatas ya se introduce la justicia por la fe. Ya lo introduce. capítulo 3 en adelante ya comienza a explicarlo el apóstol Pedro, que si Dios nos permite estaremos analizando más adelante. Pero aquí todavía no lo aprende. Por eso se aparta, se retraía, dice, porque tenía miedo de los hombres. Aún no aprende esta doctrina. Por eso es objeto de reprensión por Pablo. Cara a cara, dice Gálatas 2, y delante de todos. Delante de todos. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Tuvo que enfrentarlo, cara a cara. Entiende, Pedro, tú y yo somos judíos, pero no podemos vivir una recta, aceptable, una vida que agrade, que complazca al Señor. No podemos. Solo nuestra fe en Cristo. ¿Ve? ¿Qué tardo para aprender? Lentitud para aprender, miedo de los hombres. Y por último, el versículo 13, la influencia es contagiosa. Escuche, cuidado. Versículo 13, si lo tiene allí. Y en su hipocresía o en su simulación participaban también los otros, plural, eran muchos o varios judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es contagiosa esta influencia. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 15, que no lo vamos a buscar ahora, pero lo hemos predicado mucho. Capítulo 1, versículos primeros 4, habla del Evangelio. ¿Cuáles son los elementos del Evangelio? Sigue usted leyendo el capítulo 15 y usted va a mirar que hay algunos que dicen que no hay resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo en sus argumentos dice, bueno, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. La predicación también es vana. Todo el tema de 1 Corintios 15 sobre la resurrección. Entonces llega al versículo 33. Pablo y dice, no se asocien, porque esos que dicen que no hay resurrección son nocivos, mala influencia para ustedes como iglesia. Las malas costumbres o las malas conversaciones, dice ahí 15:33, corrompen. Por eso es muy importante tener cuidado quién o quiénes influyen en nuestra fe. Asociarse con gente que contribuye para el crecimiento de su fe. No sé, ¿a quién lee? Si lee la Biblia, gracias a Dios que lo está haciendo. Si escucha, aparte de que viene aquí, ¿qué escucha en las redes sociales? ¿Qué escucha? Porque el cristianismo está muy influenciado por este tipo de enseñanzas. Fui con mi esposa en estos días a criar algo en una librería y preguntaba por un libro, de esos que me gusta leer, de antiguos. Y me dice el señor, después supe que era pastor. Digo, no. Oh, dice, tengo, aquí salió uno muy bueno, dice. Mire, venga. Tiene un montón de libros y me llevó ahí. ¿Y saben qué? Este hombre no tiene de veras vergüenza. Sabe que lo amo tanto a este hombre. La foto ahí, Joel Osteen. Me dice, este es el libro que acaba de sacar, dice. No, es una cachetada que me dio, le dije. No, esas cosas no. Ah, usted es de los religiosos esos, ¿verdad? Que no le gusta, dice, usted es de esos religiosos. En las librerías le venden todo tipo de basura. Y la gente que no tiene el conocimiento de la Escritura se deja llevar por las portadas de los buenos libros, la buena fotografía, la buena apariencia de los hombres, de la buena venta que tiene el mercado de esa literatura. Y lo que Pedro tiene ese problema. Su posición como apóstol es una posición privilegiada. Y debe uno de hacer buen uso de esa posición porque puede uno influir para bien o para mal. Los que estamos aquí adelante, los que enseñamos, tenemos una posición privilegiada, pero debemos de hacer uso sabio de esa posición que tenemos. Porque la gente que viene mira a los que estamos adelante con cierto respeto porque enseñamos la Biblia. Tenemos influencia en esas personas. Pedro es la posición que tiene. Pero como es un hipócrita, dice aquí, en su simulación o en su hipocresía, ha influido, dice, verso 13, o verso 12, sí, 13, ¿verdad? Participaban también los otros judíos. Y Bernabé, hasta un líder como Bernabé, compañero de batallas con Pablo, también fue arrastrado. Vea la influencia que puede tener la persona, la posición que tienen. Participaban los otros judíos, eran muchos, ese grupo también, Bernabé. La posición nuestra quiere decir mucho. Es uno de los tres elegidos. Mira el 9, versículo 9, 2:9, que ya lo leíamos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ahí está Jacobo, Cefas, ahí está Pedro. Es uno de los líderes, de los tres, que le dieron la bienvenida al apóstol Pablo. Es un líder de influencia. Pedro era el vocero. Si usted lo mira cuando andaba a Cristo aquí en la tierra, era el más, como dice, el vocero o el más hablador de los demás. Pero si usted mira a Pablo, su ministerio es cuestionado como apóstol. Ni le creen ni lo quieren aceptar como apóstol. No tiene mucha influencia. Por eso esta carta, ese es el tema. No creen el mensaje que él predica, no tiene aceptación. Pero Pedro, como tiene influencia, anduvo con Cristo, fue el grupo de los tres electos, tiene influencia. ¿Y qué pasó? Pudo más la influencia de Pedro y decidieron ponerse de su lado. Lo siguieron a él. Los judíos y Bernabé. Dejó a Pablo y se fue con él. Es una deshonra del Evangelio. Por eso el capítulo 3 saca la espada a Pablo y dice: oh Gálatas insensatos. Está enojado el celo que tiene este hombre, que vamos a llegar ahí, porque se han puesto del lado de Pedro, que no ha aprendido, no acepta todavía, no comprende bien el Evangelio de la gracia. Y tiene sus luchas. ¿Sabe quién es Bernabé? El hijo de consolación. Este hombre, si usted lo mira en Hechos, lo mira en Corintios, es un personaje que tiene reputación también, Bernabé. No vamos a mirar los pasajes, son muchos, pero tiene reputación, es un líder. Y lo sigue la gente. Bueno, aquí ya ha influido en varios. Este es el peligro de la seducción. Este es el peligro de seducir a los ingenuos, como dice Romanos 16. Son los ingenuos que son seducidos. Malas compañías doctrinales. Tenga cuidado, porque es un peligro, en verdad, las redes sociales. Métase ahí YouTube o métase a otros y le sale una lista de predicadores, predicadoras y de todo. Yo estaba mirando, hasta un niño salió por ahí. Pobrecito niño, ¿qué sabe lo que está diciendo ahí? de los papás ahí aplaudiéndole, ese es mi hijo, ¿eh? Y después miré otro que ya donde está grande, es un cantante de rock, el muchachito. Pero tenía invitaciones, predicaba a mucha gente y lo aplaudían, vendía y ahora vende rock and roll ahí, rock, de esa música pesada, como dicen. Tengan cuidado quién está influyendo en sus vidas. ¿Quiénes están influyendo? ¿A quiénes escucha? ¿Qué tipo de literatura lee también? Por eso yo les he recomendado mucho aquí a la gente, estudien, estudien la Biblia. Los libros está bien, los que podemos estudiar los libros está bien, pero si ustedes estudian libros no van a estudiar la Biblia, mejor estudien la Biblia. Escuchen personas que predican, que tienen buena enseñanza, porque están moldeando su pensamiento. Si no, al rato va a ser manipulado o influenciado por ese tipo de doctrinas. Y no les sorprenda, hay predicadores que hablan y hablan y tienen seguidores. Mucha gente que lo sigue ahí. Mala influencia. Mire, los cantantes cristianos también tienen un montón de que lo siguen ahí. Una música loca, y los que tocan igual de locos también están. Nosotros aquí ponemos himnos con buena música, con nuestra orquesta de aquí, y apenas hay unos 500 miran al canto ahí. Todavía no ganamos puntos. Yo quería dedicarme a ser un youtuber, pero todavía no la hago ahí. Entonces, y aquellos con música loca tienen un montón. Los predicadores igual. Y somos tentados, como esta gente, a irse con el más popular. Dejaron a Pablo y dicen, mejor nos vamos con Pedro. Él sí anduvo con Cristo. Él sí sabe lo que dice. Y hasta el Señor lo escogió él con otros dos, eran tres, dice, este es algo muy importante. Dejaron, se hicieron del lado de Pedro. ¿Ve la influencia? Es maligna. Tengan cuidado, porque dice el Romanos 2:24, por causa de vosotros, el Evangelio o el nombre de Dios es blasfemado. Por causa de vosotros. Judíos, está escribiendo Pablo a los judíos ahí, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ustedes saben quién es Guillermo Maldonado, ¿verdad? ¿Cuántos saben quién es Guillermo Maldonado? El hermano, porque lo escucha, ¿verdad? Ahí está, ya se descubrió, ¿verdad? Ahí está uno de sus discípulos. No, qué bueno que ya no, ¿verdad? Pero ese tipo es popular. Y no tiene mucho que me mandaron algo, un mensaje a mí, por un video ahí que también miraron mucho de nosotros, como, no sé, creo 16,000 personas miraron un video de nosotros, y me dice uno, son una bola de ladrones, dice, charlatanes, mentirosos, no les hagas caso ahí lo que escribió ese, echándome a mí la piedrita. Son igual que Guillermo Maldonado. Y sí, eso sí me dolió, porque me compararon con él, ¿verdad? Entonces tuve que contestar, él escribí, discúlpeme, pero no somos de esos. Y le escribí un buen mensaje con la escritura y gracias a Dios no hubo respuesta nada negativa. Pero nos asocian y muchos se han dejado influenciar por ese tipo de hombres. Mujeres. Que he escuchado que dicen que Josh Mayer que los inspira mucho. ¿Saben quién es esa predicadora, verdad? Les gusta escucharla. Ojalá no oiga aquí alguna de esas mujeres que escuchan esa bruja, ¿verdad? Porque, sí. Tengan cuidado lo que escuchan, lo que leen. No sean influenciados por lo malo. Si quieren ser influenciados, vamos a llegar, si Dios permite, el otro domingo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Ahora, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió y se entregó por mí. Si quieren una influencia, ahí está el Señor. O, si quieren más, ahí está el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Que Dios les bendiga en esta hora. Oramos. Padre, gracias, Señor, en este día, por tu palabra. Señor, es cierto, hay lecciones difíciles de aprender. Oh Dios, gracias por ser paciente con nosotros. Y te rogamos, sigue teniéndonos paciencia, Señor. Algunos somos más duros que otros para aprender las lecciones que nos da, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que vino para enseñarnos, para guiarnos a la verdad. Padre, que tengamos claridad, Señor, nuestro Dios, que podamos aprender, Señor, nuestro Señor, que a través de tu palabra, el tiempo que dediquemos a ella, y en tu gracia permitas que tu Espíritu Santo nos hable, que seamos sensibles, como dice Santiago 1, con mansedumbre, que podamos recibir tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a no tener miedo a los demás, como hemos mirado hoy, como Pedro tenía miedo a los hombres. Que nuestro temor seas tú, Señor, el temor de Jehová. Oh, Señor, el temor a ti, a tu palabra. Señor, ayúdanos. Guárdanos de las influencias malignas que dominan ahora, Señor. Como dice tu palabra, el apóstol Pablo, doctrinas de demonios, falsos apóstoles que se han disfrazado. Señor, en estos días de una confusión, oh Dios, religiosa, ayúdanos a ser celosos de tu palabra. Padre, gracias por cada una de las familias aquí que se congregan. Te ruego por cada uno, Señor, que sean atentos a tu palabra, dispuestos a sujetarse a ella, con buena disposición para oír de ti, aquí cuando asisten para ser instruidos en tu palabra, allá en su casa cuando abren tu palabra, Señor, que te dignes también hablar, Padre. Oh Dios, gracias, Señor, gracias, porque en este mundo turbulento, Señor, solo tu guianza y tu dirección nos guardan en camino seguro. Padre, gracias, Señor. Para tu gloria te damos gracias y te honramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.